cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento.
Así es, hemos llegado a esta sección a través de Now Music Radio de 90s y 2000s por www.nowmusicradio.com y ha llegado la hora, como tiene que ser, de enlazarnos con Asmisael Montenegro de Lerx. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a este espacio.
Mi queridísimo Alejandro Polanco, buenas noches y buenas noches a toda esa gente que amablemente sintoniza su aparatejo para escucharnos aquí en Now Music.
Así es, como cada martes, el señor Don Asmisael Montenegro de Lerx siempre nos trae esos temas que nos ponen a pensar muchísimo. Y esta semana, platicando con Asmisael, llegamos a un acuerdo donde dijimos, oye Asmisael, estaría interesante que la gente conociera algo referente al Día del Amor y la Amistad desde la perspectiva de Veritas de Universus. Y por ello hoy Asmisael nos va a exponer un interesante tema, ¿verdad?
Así es, fíjate, el día de San Valentín creo que todos lo asociamos con el amor, la amistad, sentimientos positivos. Sin embargo, el otro lado de la cara también es una fecha que marca el aniversario de algunos crímenes que llegan a ser perturbadores e incluso macabros, y aquí en esta cápsula vamos a ir hablando de algunos de estos crímenes que fueron muy famosos y otros, pues, famosos internacionalmente y otros solamente en el país en donde fueron cometidos.
Sí, hemos estado hablando en Now Music Radio, pues las cosas bonitas, la parte bonita del amor, pero hoy en Veritas de Universos, a través de Now Music Radio, Asmisael va a hablar justamente de esta parte desagradable del 14 de febrero, que yo pensé que no había como casos tan raros y extraños, pero todo indica que sí, ¿es verdad?
Es verdad, en esta fecha, y no es para menos, pero esta fecha se han elegido para cometer algunos de los crímenes más atroces. Me gustaría comenzar con el primero de ellos.
¿Sí?
¿Te suena el nombre de Oscar Pistorius?
Es un atleta, ¿no? Pistorius.
Exactamente, un atleta paralímpico. Él fue medallista, muy reconocido mundialmente, porque él corría con unas prótesis bastante avanzadas de fibra de carbono. Pero bueno, lejos de toda estas luces de la farándula, lejos de todas las medallas, el reconocimiento, tenemos la fecha del 14 de febrero del 2013, en donde pues todo apunta hacia un crimen no pasional, es decir, que hubo por ahí un intento de robo. Este Oscar trata de salvaguardar su integridad, la de su esposa, la de su hogar, porque alguien perpetra a su hogar. Pero en este, al parecer, intento de robo, pues pierde la vida su esposa. Cuando él se encierra en el baño con un arma de fuego, según declaraciones de Oscar, alguien intenta abrir esta puerta y bueno, él dispara. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que del otro lado de la puerta no había un ladrón, sino que estaba su esposa gravemente herida, su novia, de nombre Rina Steenkamp.
Sí.
Luego se da ya te imaginarás el escándalo. Primero, pues obviamente la investigación del robo sale a la luz, que es una persona sumamente famosa. Y después, ya ves que allá en Estados Unidos nos andan con cosas e investigan todo el asunto.
Sí, claro.
Encuentran un arma de fuego, se dan cuenta que el arma está registrada a nombre de Oscar, le hacen las pruebas a Oscar, se dan cuenta que él dispara, a lo que él siempre dijo que él nunca lo negó. Él dijo, yo sí, efectivamente disparé el arma, pero creí que le había disparado a un ladrón, nunca me imaginé que ella estuviera del otro lado de la puerta. Sin embargo, así como fueron pues dándose estas investigaciones, resulta que al parecer todo había quedado ahí, ¿no? En un accidente horrible en el cual pues la confusión, la adrenalina, el estrés, etcétera. Cuando comienzan a investigar un poco más, encuentran mensajes de texto que habían sido borrados del teléfono de la novia de este Oscar, de Reina.
Sí.
En estos mensajes, que eran dirigidos a amigos y familiares, ella contaba que vivía bajo una ola de mucha violencia. No había llegado todavía lo físico, pero sí psicológico, y que incluso ella temía por su vida en algún momento si Oscar llegaba a perder los estribos. Cuando se revela en el juicio todo esto, pues a Oscar pues realmente no le queda otra más que, como decimos en mi pueblo, desembuchar, y pues dice que sí había tenido problemas, que habían tenido una discusión bastante fuerte y que en un arranque de estrés y de ira, pues él dispararía. Es decir, en toda esta confusión de emociones y sentimientos de Oscar, tuvo la sangre fría para medio planearlo. Es decir, se encierra en el baño, dispara y después dice, bueno, voy a decir que alguien se metió, que yo disparé legítima defensa, que nunca supe que ella estaba del otro lado de la puerta. Y finalmente, pues él se declara culpable. En estos momentos, pues todavía sigue purgando una condena allá en Estados Unidos.
Oye, sí, la verdad es que sí recordamos muchísimo esta situación de este atleta, que lo mencionaste ahorita, fue 2013, ¿verdad?
Exacto.
2013, y recordamos muchísimo, y justamente esto que acabas de plantear era con lo que mucha gente se quedó, que supuestamente habían intentado robar su casa, se escondieron, este cuate se escondió, esta persona se escondió en el baño pensando que supuestamente el ladrón quiso entrar al baño, el disparo, o sea, nos quedamos con esa historia, pero pocos se enteraron después que realmente había sido todo obra y arte de Pistorius.
Sí, como te mencionaba, es decir, allá en Estados Unidos y en otras partes del mundo realmente no se quedan solamente con una versión, se investiga hasta el último detalle y ya finalmente, si no se encuentra, por eso es que la bola negra, se da por cerrado el caso. Algo un poco diferente a lo que sucediera en el caso que te voy a comentar. Esto ¿sí? sucedió allá en el 2001, hace ya 19 años, perdón, 20 años ya.
Sí.
Cuando el doctor John Hamilton supuestamente había encontrado a su esposa tendida en su casa, golpeada severamente, es decir, la habían matado a golpes y al parecer la habían tratado de estrangular con dos de sus corbatas. Todo esto estaba en medio de un problema que ya tenían meses arrastrando, incluso ya había la posibilidad de un divorcio, es decir, la mujer ya había comenzado con un abogado el papeleo del divorcio, porque sospechaba que él, es decir, el doctor Hamilton, había mantenido una relación con una stripper, es decir, fuera del matrimonio. Después de varias investigaciones y de que el doctor Hamilton no cedía, es decir, él siempre dijo, yo llegué a la casa, encontré a mi esposa golpeada en nuestro hogar, incluso encontré algunas de mis corbatas. Se pensó también lo que platicamos ahorita de este Oscar Pistorius, de que había sido posiblemente un intento de robo fallido, pero como siempre, a estos asesinos se les va una, y más a los asesinos, digamos, que primerizo, es decir, que no lo calculan tan fríamente. Y la policía encuentra restos de sangre y piel de la fallecida en el coche del doctor, así como en una de las mangas de su ropa. Ya frente a esta evidencia, pues él es condenado por asesinato, y ya una vez terminado el juicio y que es condenado, pues no le resta más que pues confesarlo, es decir, ya le habían caído. Y fíjate que otra de las cuestiones, cuando suceden este tipo de crímenes, siempre se trata de desviar la atención de la policía de ciertos detalles, es decir, se crea una coartada. En este caso, el doctor Hamilton había enviado un ramo de orquídeas rojas a su esposa por ser el día de San Valentín, los cual, pues este ramo, ella nunca los recibió. Esa era la coartada, es decir, mientras el supuesto asesino mataba a golpes a la esposa, él se encontraba comprando unas flores para enviárselas a su esposa, y a la hora de que estuvieran cenando, pues ella las recibiera. y ahí fue donde se le cayó, digamos, que el teatrito, porque cuando van a buscar la florería, buscan las cámaras de seguridad, buscan los recibos con el que se pagó, porque también tontamente lo paga con una tarjeta de crédito, se dan cuenta que este ramo de violetas se compró antes de lo que él había dicho. Entonces ahí entran pues en el que tú me dijiste y ahora está esta evidencia y ahora cómo sostienes lo que dijiste, y bueno, no le queda más a este tipo que finalmente confesar.
O sea, primero compró este ramo de flores y después llevó a cabo este homicidio.
El homicidio, él había planeado esa coartada. Es decir, la coartada era de que mientras mi esposa estaba siendo asesinada, yo estaba comprando las flores, pero cuando la policía indagó acerca de la hora exacta en la que se compraron las flores, revisaron cámaras de seguridad, recibo de tarjeta de crédito, etcétera.
Sí, claro.
Se dieron cuenta que habían sido compradas mucho antes de lo que él había comentado. Entonces tuvo tiempo de comprar las flores, ir a su casa, cometer el asesinato y después tratar de que la coartada, pues valga la redundancia, le cuadrara.
Sí,
pero
sí,
no fue
sí.
Así.
Sí, a veces piensa uno que puedes despistar a las autoridades con ese tipo de acciones, ¿no? Para que justamente confundas o a lo mejor retrases más el juicio que se te está llevando a cabo.
Exacto, pero bueno, en este caso afortunadamente la justicia llegó y el doctor pues se encuentra, como habíamos mencionado, pues ya lleva 20 años, creo que todavía le faltan todavía más años. Y el siguiente caso que te voy a comentar también conmocionó muchísimo la opinión pública exactamente en el mismo año de Oscar Pistorius. Este caso fue más alarmante porque no solamente se trató de un asesinato pasional, es decir, en el que el esposo mataba a la esposa, sino que se trataba de una persona religiosa, un misionario bautista llamado Nathan Lawton. Él asesinaría a su esposa el día de San Valentín del 2013 con un tiro en la cabeza.
Wow.
Fíjate, este caso, y creo que este caso nos va a dar un poquito más de qué hablar de los anteriores, porque aquí vemos una forma más metódica, una forma más estudiada para tratar de cometer el crimen, pero pues finalmente esta forma de estudiar de cómo cometer el crimen fue lo que finalmente lo puso tras las rejas. Después de que se comete el crimen y que se comienzan a hacer las investigaciones, la policía descubre en la computadora del hogar de Nathan. Fíjate, este hombre buscó en Google, así tal cual lo voy a decir, formas de matar a mi esposa. Y entre las páginas que visitó encontró, por ejemplo, venenos que eran indoloros, incoloros, insabores, venenos que no son encontrados fácilmente durante una autopsia, a menos de que se busque específicamente ese tipo de venenos, e incluso buscó cómo silenciar el disparo de un arma sin tener un silenciador. Es decir, sabemos que se puede comprar un silenciador para las armas, que son fabricados para tal cosa, pero se pueden utilizar otro tipo de instrumentos, entre comillas, caseros, para tratar de dispersar el sonido. Resulta que todo comenzó porque el señor, pues básicamente ya no estaba a gusto con la esposa, él ya tenía una relación extramarital, e incluso había usado el fondo universitario que muchos años habían estado reuniendo para sus hijos, para la universidad, y bueno, ese dinero se lo estaba dando a la mujer con la cual él tenía una relación para que, ya sabes, ¿no? Digamos que era su sugar daddy,
sí.
Y le estaba cumpliendo todos sus caprichos. Fueron rastreando el dinero, dieron con la mujer. La mujer, pues cuando le empiezan a decir, sabes que si tú sabes algo, este hombre es culpable, ya sabemos que él mató a su esposa, pero si tú sabes algo, si tú participaste en el crimen, si tú estabas al tanto de la situación y no dijiste nada, te vamos a meter también a la cárcel, porque pues de una manera tú lo sabías y no alertaste, es decir, fuiste partícipe sin querer en el crimen. La mujer se asustó tanto que dio ciertos detalles, pero pues sí, efectivamente ella no sabía que las intenciones de este pastor eran de pues sacar de la jugada a la esposa y hacer una vida con ella. Y bueno, finalmente también fue condenado a una larga, larga condena allá en Estados Unidos.
Wow, oye, y también fue, entonces, este fue el 14 de febrero del 2013, o sea, el mismo día que lo de Pistorius.
Sí, solamente que en diferentes estados.
Wow. Y en 14
vamos a ver el, sí, dime.
No, digo, y de 14 de febrero algo que suena cruel, pero en verdad existe.
Sí, Mira, el siguiente caso que les voy a comentar, esto es en el 2010, cuando Stacy Shocken supuestamente planeó el asesinato de su marido para hacerse con el seguro de vida de él, que era nada más y nada menos que una suma de medio millón de dólares.
No, bueno.
Esto, digamos que, y fríamente lo voy a decir, es muy común, sobre todo en los crímenes, pues entre esposos, puesto que se tiene una manía, no sé aquí en México si esté tan arraigada como en Estados Unidos, pero allá se tiene una manía de comprar seguros de vida para, pues
Hacerlos
básicamente
válidos,
para
¿no?
asegurar, perdón.
Para hacerlos válidos, supuestamente, ¿no?
Ajá, para hacerlos válidos, pero estos seguros de vida básicamente son para, valga la redundancia, asegurar una vida cómoda si, por ejemplo, el hombre o la mujer muere y obviamente para no dejar a los hijos desprotegidos.
Sí, claro.
Aunque también esto ha dado, perdón, pie a que se cometan estos crímenes con tal de quedarse la lana. Bueno, pues resulta que Stacy se le metió en la cabeza esto de cobrar ese buen dinerillo que yo creo que a nadie le cae mal. Así que ella contrata a un entrenador personal, es decir, digamos de fitness, conocido como Mr. Results, es decir, el señor resultado, para que este hombre así hiciera el trabajo sucio. Y al parecer, este tipo que digamos que de día se dedicaba a ser un entrenador personal, de noche era un asesino a sueldo, es decir, en pocas palabras, era un matón. Le paga el dinero. Y bueno, Stacy, al parecer, le diría a su marido que se encontraría con ella en un parque para intercambiar postales de San Valentín. Es decir, el clásico, eso es muy clásico allá en Estados Unidos, donde pues te quedas de ver con tu novia, con tu esposa y en un restaurante, pues intercambias tarjetas, intercambias regalos y le preguntas si quieren ser tu San Valentín. Ella lo planeó de esta forma, aunque obviamente ella no iba a estar en el parque, sino que el que iba a estar en el parque iba a ser Mr. Results, es decir, el señor resultado, para ahí asesinarlo. El asesinato se encargó vía telefónica y precisamente de este modo fue como dieron con todo esto, es decir, aunque ella había borrado mensajes del teléfono y las llamadas por medio de la SIM card pudieron triangular a dónde se habían hecho y obviamente por los recibos telefónicos también a dónde se habían hecho las llamadas, qué decían los mensajes y con esto consiguieron pruebas suficientes para apresarla, ponerla entre las rejas, aún a ella como la autora intelectual y a Mr. Results como el autor material de este terrible crimen.
Wow. Oye, este tipo de historias parecieran, como lo hemos platicado varias veces aquí en este espacio, parecieran sacadas de una película de terror, pero son reales. O sea, son reales, ocurren. Y aparte, ¿sabes qué? Ahorita que preguntabas que no sabías si aquí en México ocurre. Sí, yo no te puedo decir exactamente qué casos, pero sí he leído de situaciones en donde se busca hacer válido un seguro de vida, justamente porque vale más el esposo o la esposa muerta que en vida. Y cometen este tipo de atrocidades, pero sí existen en México y sí, nada más que no tengo a la mano el dato exacto.
Ok, ¿qué te parece si vamos con el siguiente caso?
Perfecto.
El siguiente caso es de James Carter.
James
Resulta
Carter,
que
okay.
James Carter, exacto. Tiana Notice dice que rompería con James Carter porque ya tenía desde hacía meses atrás un comportamiento inestable e incluso a veces violento. James Carter, al parecer, acosaba a su exnovia con mensajes, emails, llamadas e incluso intentó visitarla varias veces. Tiana Notins acabó pidiendo una orden de alejamiento en Estados Unidos, que también es muy normal cuando ya el tóxico ya no lo aguantas o la tóxica ya no lo aguanta, entonces pides
Sí.
una orden de alejamiento. La policía decide arrestar a Carter por violar la orden de alejamiento cuando la señorita le enseñaría a la policía un email que era bastante amenazante. Sin embargo, la policía lamentablemente llegó demasiado tarde y el día de San Valentín del 2009, James Carter apuñaló a Tana más de 20 veces, provocándole obviamente la muerte.
Wow.
Fue arrestado casi inmediatamente porque ya sabían, es decir, cuando encuentran el cuerpo, lo primero que pregunta la policía es, ¿tenía enemigos? ¿De quién sospechamos? Y obviamente ya se tiene el precedente del exnovio maniático y del correo electrónico que ella había presentado en la policía. Fue arrestado y fue condenado a 60 años de prisión, es decir, ahorita ya lleva guardadito 11 años y le faltan 50. La verdad es que no creo que salga de prisión este tipo.
Oye, más o menos,
es un caso.
No, me estabas comentando, Michelle, por favor, dime.
Creo que este caso es de los más notables en el sentido de lo que pues actualmente se está viviendo, todo este rollo de la toxicidad del novio, del exesposo, la exesposa, y hasta qué grado puede llegar a esto, ¿no? Es decir, a veces esto comienza solamente con mensajes, con llamadas, con emails, pero ya cuando escala a este punto en el que esa persona llega a un punto de decir, pues si no eres mío o no eres mía, no vas a ser de nadie, está bastante grueso, está bastante pesado y no son casos aislados.
Sí, lo acabas de mencionar muy bien y yo creo que todo el mundo conocemos la historia de alguien que tiene alguna relación así, con alguna persona que pasó de ser su pareja a ser una amenaza en su vida, ¿no? Y puede ser de mujer a hombre, de hombre a mujer. Y cada vez se hacen más comunes este tipo de historias. Por eso es importante tomar en cuenta ciertas señales que identifiquen que una persona pues no es apta para poder estar con otra. Simplemente por esta filosofía errónea que acabas de comentar de si no estás conmigo, pues no estarás con nadie, ¿no?
Y bueno, mira, este caso que te voy a comentar es un poco más viejito, es por allá de los 1971, es decir, hace ya 40 años.
Sí.
Resulta que Jesse McVain y Patricia Main fueron a una fiesta de San Valentín que se celebraba en un hospital, pero ninguno de los dos regresó a casa. La policía encontró a la pareja muerta y atada a un árbol, y las marcas de sus cuerpos indicaban que posiblemente habían sido torturados. No sería hasta hace unos años después que el caso pues se cerraría, debido a que no se sabe qué sucedió. Es decir, el caso se cerró de una manera inconclusa. Han pasado ya 40 años, pero el caso después de alrededor de 8 o 9 años de que no hubo pista, es decir, nada, absolutamente nada, pues el caso se cerró y quién sabe, es decir, han pasado 40 años. Posiblemente el asesino ya falleció por alguna razón, a lo mejor de viejo, etcétera, pero lamentablemente nunca sabremos qué es lo que sucedió con estos dos chicos que lamentablemente perdieron la vida. Oye, y ya para ir cerrando la cápsula.
Sí, perdón, que no sé si... antes de que vaya cerrando eso, justamente me acabas de recordar y recomendarles también a la gente que en las plataformas de streaming, ¿no? Como Netflix, como Amazon, todas estas plataformas, hay por ahí una serie que es Misterio sin Resolver, que fue una famosa serie de los 80s y 90s que ha regresado ahora en formato de Netflix. Y bastante interesante porque podemos encontrar historias como esta que me acabas de platicar justamente, donde de repente ocurre un homicidio en cierto estado en Estados Unidos y se queda el misterio justamente sin resolver en ese momento. Puede pasar tiempo, pueden pasar 10, 15, 20, incluso hasta 30 años. Y allá en Estados Unidos, como tú lo mencionabas hace rato, no se andan con miramientos. Ellos retoman casos viejos y se encargan de buscarles una respuesta a los familiares. Y me llama mucho la atención cómo allá los investigadores o la misma policía dice, bueno, es que en aquel momento era más fácil haber resuelto el crimen que ocurrió. Sin embargo, con el paso del tiempo guardas todas las evidencias en una caja y no sabes el tipo de evidencias que a lo mejor había, si ya no son las, si ya están desgastadas, si ya se desintegraron, que si la ropa, si las marcas de sangre, porque muchos crímenes no contaban con estos exámenes de sangre que ahora se tienen. Entonces, no había como manera de identificar cuestiones de sangre en la ropa, total. Que es muy padre conocer estas historias en Misterios sin Resolver, porque ahí te explican justamente que estos policías hacen una ardua investigación y en la mayoría de los casos logran llegar con los asesinos o con los autores intelectuales de esos crímenes. Algo totalmente admirable, al menos allá en Estados Unidos.
Sí, correcto. Y de hecho, como bien mencionas, cuando se resuelven los crímenes después de 15, 20 o 30 años, es un, digamos que la segunda generación de policías que investigan los crímenes, que se ponen en contacto con la primera generación, es decir, que ya son policías retirados, que le dicen, claro, sí, recuerdo el caso y todavía me persigue todas las noches, quisiera saber qué pasó con X o Y persona. Reabren los casos y gracias a esta nueva evidencia, muchos de ellos se han resuelto e incluso han liberado a gente inocente de prisión con, claro, las nuevas pruebas, sobre todo de ADN, gente que pues fue culpada de manera inocente, pero pues por algún azar del destino todo apuntaba hacia esa persona y resulta que no, que era inocente y pues logra recuperar su libertad, aunque no todos esos años en los que fue injustamente puesto en prisión.
Sí, pues yo les recomiendo que en verdad vean esa serie y no sé si por ahí todavía tengas otro caso, Michel.
Sí, de hecho vamos a ir cerrando con, yo creo que este caso también es de los más viejos y también es de los más famosos, incluso pues ha aparecido en películas, o se ha hablado de este caso en películas, se le hicieron incluso canciones aquí en México, y vamos a hablar de la llamada masacre del día de San Valentín.
Wow.
No sé si te suena.
He escuchado y me acuerdo de un anuncio de una película, pero qué mejor tú que nos cuentes y nos compartas la historia.
Mira, esto sucede allá en los años, pues ya finalizando los años 20, el 14 de febrero de 1929, en las calles, de Chicago. Eran las 10:30 de la mañana cuando 7 miembros del North Side Gang, es decir, una organización criminal de raíces irlandesas, fueron cruelmente acribillados dentro de un pequeño restaurante, concretamente en la calle 2122 Clark, perteneciendo al barrio de Lincoln Park. Los testigos presenciales afirmaron que los autores de esta masacre vestían como policías, es decir, por eso es que pasaron, digamos que desapercibidos, debido a que en esta calle, el 2122 de North Clark, pues era un nido de gángster. En ese tiempo los gángster estaban en pleno apogeo. Bueno, cuando ven a los policías, no les suena extraño, pero de repente, fíjate, esta parte de la historia es bien de película. Cuando los oficiales van pasando, porque este café tenía un ventanal muy grande que daba a la calle, cuando los oficiales van pasando, a la vez en los que ellos iban hacia una dirección, del lado contrario, es decir, en contrasentido, venían unas mujeres con carriolas. De estas carriolas es que los policías toman las ametralladoras Thompson, dan la vuelta y empieza el tiroteo, es decir, la masacre. Y bueno, entre las víctimas se encontraban gente muy, muy pesada de las pandillas, es decir, del crimen organizado. Y esta pandilla era, digamos que el enemigo número uno o la pandilla con la cual tenía mayor rivalidad, el mismísimo Al Capone, llamado también Scarface, bueno, aunque muchos lo relacionamos más como Al Capone.
Sí.
Esta bronca fue porque Al Capone pertenecía a una pandilla o a una banda de italoamericanos, mientras que la otra banda, como había mencionado, pertenecía a, en su mayoría, de raíces irlandesas. Y bueno, en aquel tiempo, pues creo que no ha cambiado gran cosa, es decir, estamos hablando de que han pasado ya más de 90 años, y estas luchas entre bandas rivales, ahora lo vemos con los cárteles de la droga, pero en aquel entonces eran pandillas los que se disputaban el territorio, se manejaba mucho dinero, es decir, era una rivalidad para matar de esa forma tan cruel, porque pues estaba en pleno apogeo la prohibición de alcohol, que era también algo muy, muy, dejaba mucha lana, las apuestas, los sindicatos, la prostitución, etcétera, etcétera. Es por eso que se toma la medida de hacer esto, es decir, 10:30 de la mañana. La mayoría de los crímenes de la mafia se llevaban a cabo en callejones oscuros, en la madrugada, o como lo hemos visto en infinidad de películas, simplemente se bajaba la ventanilla, salía la Thompson y vámonos, ¿no? Es decir, la ejecución tal cual. Pero Al Capone decide hacerlo de esta forma, no solamente para asesinar a los rivales, sino para mandar un mensaje. Es decir, el mensaje fue: no me importa quién seas, no me importa dónde estés y no me importa la hora que seas, si te metes en mis negocios, pues vas a terminar como ellos. Actualmente, en donde estaba el café, todavía existe el número, es decir, el lugar, el sitio, geométricamente hablando, pero ya no existe el café. Ahora todavía queda la pared exterior, es decir, está un hueco, y en esa pared todavía podemos ver muchos de los hoyos que dejarían los impactos de bala, tomando en cuenta que estas subametralleras Thompson, a algunas de ellas le cabían hasta 50 balas. Entonces imagina, los agarraron, los dejaron como queso, en pocas palabras. Fue algo terrible, y aunque en su momento se le trató de pues colgarle el muertito a Capone y a su banda, pues nadie dijo nada. Es decir, aquí nadie sabe, nadie supo, nadie vio. Los testigos, pues al escuchar las primeras detonaciones, lo primero que hicieron, los que no salieron corriendo, se tumbaron al suelo. Entonces no hubo, muchos años después, estamos hablando de casi 15 años después, se tendrían ya los nombres de quienes pues participaron en los crímenes, pero la mayoría de ellos habían muerto ya también en estos enfrentamientos entre las pandillas de Chicago.
¿Cómo se llama cómo pueden encontrar la película, Smisel, o una de las películas para que se ilustren más y toda la gente que está escuchando este podcast se pueda dar una idea?
Hacen una referencia un poco pequeña en es una película con Tom Hanks, que es él hace de Camino a la Perdición, si no me equivoco, se llama la película. Sí. Y si lo quieren ver un poco más de cerca, o mejor dicho, mirar la escena y ver toda la historia, pues busquen la película de Los Intocables. Y si no me equivoco, hay creo que dos o tres versiones, pero en cualquiera de estas, es decir, hay una de los 40s, hay otra de los 80s, si no me equivoco, pero en estas hablan claramente, y ahí sale el buen investigador Elliot Ness, el cual pues participó en la investigación de esta masacre de San Valentín.
Pues ahí está, para que toda la gente que pues de repente a lo mejor también esté interesado en estos datos que trajo Azmisel esta noche de crímenes que han ocurrido en 14 de febrero, pues se puedan dar más una idea de cómo estaba la situación, porque entendemos que en media hora no podemos explicar todo a detalle, pero Azmisel nos ha dado ya varias referencias. Pues ahí estuvo este segmento a través de Veritas de Universos, y mi queridísimo Azmisel, te agradezco muchísimo una vez más el que nos acompañes esta noche. Por favor, compártenos tus redes sociales y dónde te pueden escuchar y cuándo te pueden escuchar, por favor.
No, hombre, primeramente gracias a ti por darme el espacio aquí en tu programa, y también a las personas que nos hacen favor de escucharnos, que espero que ya se hayan vuelto fans de estas pequeñísimas cápsulas que comparto contigo. A mí me pueden ver y me pueden escuchar todos los días lunes en punto de las 6 de la tarde en el portal www.circovolador.org/radio, y las transmisiones en vivo se llevan a cabo desde la fanpage Veritas Dei Universos, también en punto de las 6, de 6 a 7 de la noche. La repetición vía internet son los domingos en punto de las 6 de la tarde, y mi canal de YouTube, para que vayan checando también ahí los programas, lo pueden encontrar así como Veritas Dei Universos.
Pues ahí está, para que lo sigan y para que si quieren consultar otro tipo de contenidos, porque Azmisel aquí nos trae algunas cosas, pero él trae muchísimo tema que exponer a través de su programa. Háganlo, síganlo en redes sociales. Y pues nada, amiguito, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. No me vayas a colgar, aguántame por aquí tantito. Gracias.
No, gracias a ti, y espero que te haya llegado mi caja de chocolates que te mandé por este San Valentín.
Gracias, qué amables, ya sabes, como siempre, mientras no sea nada malo, Azmisel, todo está perfecto. Oye, pues aguántame por aquí dentro, fuera del aire. Nosotros vamos a ir ya con más a través de 90s y 2000s por Now Music Radio. Mi nombre es Alejandro. Continuamos con más. No se despeguen.